Pues continuamos este primer programa del curso de acceso y lo hacemos con Historia del Mundo Contemporáneo. Está con nosotros el profesor José María Marín. Buenos días, bienvenido.
Buenos días, Isabel.
Vamos a hablar hoy de la Revolución Francesa, pero en este primer espacio pues me gustaría primero hacer una pequeña presentación de la asignatura, si le parece.
Ah, estupendo, estupendo. Bien, lo primero que me interesa decir es que esta asignatura, Introducción a la Historia del Mundo Contemporáneo, del curso de acceso, es una asignatura fácil, es una asignatura que no requiere unos conocimientos anteriores para poder prepararla, pero requiere que se le dedique un cierto tiempo de estudio y preparación, porque el programa es amplio, es la historia universal y historia de España durante los siglos XIX y XX, y yo creo que no es en absoluto aconsejable tratar de estudiar esta asignatura en las últimas semanas previas al examen. Por eso os aconsejo que realicéis las pruebas de evaluación a distancia. Esto os va a obligar a estudiar la asignatura poco a poco y prácticamente desde el comienzo del curso. Y además os va a orientar en cómo responder al examen. En este sentido os tengo que decir que a la hora de estudiar no se trata de memorizar la asignatura, de aprenderse de memoria todas las fechas, nombres y datos que figuran en el libro de texto, aunque es obvio que algunos resultan imprescindibles para enmarcar un periodo o un acontecimiento histórico. Para que os sirva como orientación, en el propio libro de texto ya se señalan en letra negrilla los nombres o las fechas que debéis saber.
Pero, profesor Marín, ¿cómo se llama este manual con el que el alumno tiene que preparar la asignatura y enfrentarse a él? ¿Cómo se llama?
Sí, bueno, figura en la guía del curso, pero de todas maneras os voy a decir. El título del libro es Historia del Mundo Contemporáneo, curso de acceso directo UNED. Está escrito por un grupo de profesores del departamento, encabezados por el profesor Javier Tusell, que desgraciadamente ha fallecido este año, pero que sigue figurando como autor del libro, y está publicado por la editorial Universitas.
Bien, hemos dicho que ya ha dicho que no hay que saber utilizar la memoria, solamente la memoria. Pero, ¿qué es lo que deben saber los alumnos al final del curso?
Bien, ya os he indicado que en el propio libro de texto figuran en negrilla pues aquellas palabras, aquellos datos, aquellos nombres, etcétera, que se deben de memorizar. Por ejemplo, hombre, pues los nombres de los reyes, porque nombran el periodo y el reinado correspondiente, los presidentes de gobierno más importantes, los nombres de los partidos más relevantes, los que están en el poder y los que están en la oposición, las fechas de las constituciones, esto sí que es importante, puesto que las constituciones se conocen generalmente por sus fechas de promulgación, la fecha de los acontecimientos revolucionarios, de las guerras, los cambios de régimen, los golpes de Estado. Es decir, en el examen tiene que figurar una fecha que marque el tema que se le pregunta al alumno y tiene que figurar determinados nombres, nombres de reyes o presidentes de gobierno, revoluciones, etcétera. Pero bueno, además de estas fechas y nombres más relevantes, lo más importante sobre todo son las causas y las consecuencias de los procesos y acontecimientos históricos. Por lo tanto, debéis tratar de entender lo que leéis en el libro y extraer de cada tema lo más fundamental. Yo en este sentido os aconsejaría que hicierais vosotros mismos un resumen de cada tema, que luego además os va a ser muy útil a la hora de repasar la asignatura un momento, unas semanas antes de la fecha de celebración del examen.
Bien, aunque tendremos un último programa en el que también hablaremos más del examen final, pero algo hay que decir también en este primero, porque de eso depende la evolución de nuestros alumnos. En cuanto al examen, entonces, ¿qué es lo que hay que destacar?
Bueno, yo diría que el examen, como ya viene indicado en la guía del curso, constará de dos preguntas, de las cuales el alumno ha de escoger para desarrollar solo una de ellas, lógicamente la que crea que mejor se sabe. Las preguntas del examen no van a ser preguntas cortas o muy concretas, sino que serán preguntas bastante amplias. Pueden ser temas completos, o si consideramos que el tema propuesto es demasiado largo, se preguntarán epígrafes de ese tema, pero siempre con el mismo enunciado que figura en el libro de texto para que no haya confusión ninguna. Os quiero recordar además que leáis detenidamente la guía del curso, que es donde figura el temario, las fechas de las distintas pruebas de evaluación, las recomendaciones generales a la hora de realizar el examen y las direcciones telefónicas y de correo electrónico de los profesores de la asignatura, así como sus horarios de guardia. Os quiero decir que los profesores de la sede central de Madrid, en sus horarios de guardia, pues están a disposición de los alumnos para cualquier pregunta que deseen realizarlo. Es importante también que asistáis a las tutorías de los centros asociados de la UNED. Si alguno de vosotros no puede, por las razones que sea, asistir regularmente a las tutorías, es importante que tome contacto con el profesor tutor, para que le conozca y además para que pueda corregirle las pruebas de evaluación a distancia. Debéis saber que los profesores tutores a finales del mes de mayo nos envían a los profesores de la sede central un listado de notas de sus alumnos y estas notas siempre se tienen en cuenta a la hora de corregir el examen. Lógicamente siempre para subir nota y nunca para bajarla. Bien, para terminar deciros que esta no es una asignatura difícil, pero que necesita una cierta dedicación, como hemos dicho al principio. Que si estudias regularmente y desde el comienzo del curso, no vas a tener ningún problema a la hora de realizar el examen.
Bien, pues con estas recomendaciones primeras y esta pequeña presentación vamos a continuar y lo vamos a hacer comentando la Revolución Francesa, que corresponde al segundo tema del programa de la asignatura. Es así, ¿verdad, profesor?
Sí. Este tema es uno de los más importantes del libro. Pues con la Revolución Francesa comienza la era contemporánea. Y además, la Revolución Francesa es un acontecimiento histórico que va a influir notablemente en la historia europea del siglo XIX. Hay que tener en cuenta que la Revolución va a ser el comienzo del tránsito del antiguo régimen a la sociedad liberal. Y además se va a convertir en el punto de referencia del resto de las revoluciones liberales europeas y también de los procesos revolucionarios españoles.
Bien, con estas notas musicales muy importantes para la Revolución Francesa y, bueno, que perduran en nuestros días, vamos a comenzar. Y vamos a comenzar precisamente por conocer el comienzo de la Revolución Francesa. Mm-hmm. Profesor Marín.
Bueno, efectivamente, Isabel, la Marsellesa es el himno revolucionario por excelencia y además es el himno nacional francés, o sea que pervive hasta nuestros días con plena vigencia. Bueno, primero habría que decir que a finales del siglo XVIII, Francia era una de las primeras potencias europeas, tanto por su poder económico como por su influencia político y militar, y también por su prestigio intelectual. Durante la Ilustración francesa van a aparecer una serie de intelectuales muy conocidos, como Voltaire, Rousseau, Montesquieu, que van a difundir un conjunto de ideas muy críticas hacia el antiguo régimen y hacia la monarquía absoluta, y que estas ideas van a ser el germen de la revolución. Ya desde finales del siglo XVIII, la monarquía borbónica y la sociedad estamental del antiguo régimen van a entrar en una profunda crisis a la que se van a añadir graves problemas económicos del Estado francés, que alrededor de 1788 van a suponer casi la quiebra de la hacienda. Este mismo año, el ministro de Hacienda, Necker, pretende una subida de impuestos que quiere que sean sufragados esencialmente por la aristocracia y por el clero. Estos dos estamentos rechazan esta medida y se enfrentan con el gobierno. Tiene que intervenir el rey, Luis XVI, para obligar a que la iglesia y la nobleza acepten esta medida económica del gobierno, y se ve obligado a convocar los Estados Generales. Los Estados Generales eran una institución representativa de los tres estamentos que constituían la base del antiguo régimen: la aristocracia, el clero y el tercer estado. El tercer estado era fundamentalmente representante de la burguesía. Hay que decir que la convocatoria de esta institución supone un acontecimiento histórico extraordinario, pues los Estados Generales no se reunían desde 1614. Así que durante todo el siglo XVII y el siglo XVIII, el monarca y sus ministros van a gobernar de manera absoluta, es decir, sin ningún control político de carácter institucional. Bien, el 5 de mayo de 1789 se abre en Versalles la primera sesión de los Estados Generales presidida por el rey Luis XVI. Y es precisamente en esta primera sesión donde comienzan los enfrentamientos entre los representantes del tercer estado por un lado y los representantes del clero y la nobleza por otro.
Antes de continuar, solamente una pregunta. Aquí tendríamos en este primer programa una primera fecha importantísima que, como hemos dicho al principio, hay que retener.
1789, que es la fecha por la que se conoce el comienzo de la Revolución Francesa. Y además es muy fácil, porque es un 1, un 7, un 8 y un 9. Bien, en esta primera reunión de los Estados Generales, ya hemos dicho que se va a producir un enfrentamiento entre los representantes del tercer estado y los representantes del clero y la nobleza. La nobleza y el clero desean que se vote por estamentos, con lo cual tendrían dos votos frente a uno de la burguesía. Por el contrario, los diputados del tercer estado defienden un voto por cada representante, ya que su número iguala al del resto de los dos estamentos. Este problema jurídico, que va a reflejar dos concepciones diferentes de la sociedad, por una parte la sociedad estamental y por otra parte la sociedad de ciudadanos o la sociedad de individuos, provoca que al no llegarse a un acuerdo, el tercer estado se retira de la reunión y se congrega en el juego de la pelota, en un lugar de París llamado el juego de la pelota. Allí se forma la asamblea constituyente, que va a ser el punto de partida de la revolución. Esta asamblea nacional se transforma en asamblea constituyente el 9 de julio de 1789... con la misión de redactar una constitución que termine con el sistema estamental y con los privilegios del clero y la nobleza, y al mismo tiempo se limiten los poderes de la monarquía. El rey tiene que claudicar y termina reconociendo a esta asamblea, así como los representantes del clero y la nobleza, que se suman también a ella.
¿Podríamos decir entonces que hay una revolución también de carácter popular?
Sí, efectivamente, al mismo tiempo que la burguesía va a encabezar este proceso de transformación política, en estas reuniones primero de los Estados Generales y después de la Asamblea Nacional y después la Asamblea Constituyente, bien, pues al mismo tiempo se va a producir un importante movimiento de masas en contra de la monarquía y contra las repercusiones de la crisis financiera. Desde agosto de 1788 se producen, en el campo y en las ciudades de toda Francia, movimientos de masas promovidos por el alto precio del pan, que va a afectar a braceros, a peones y a jornaleros, y por la catastrófica baja de los precios de los vinos, que arruina a los pequeños vinateros de Burdeos, el Languedoc o la Borgoña. En París se van a producir revueltas populares que culminan el 14 de julio de 1789 con el asalto a la Bastilla. La Bastilla era la cárcel real. El miedo a la revolución llega hasta Versalles y el rey tiene que abandonar el palacio y trasladarse a París, al Palacio de las Tullerías. Bien, en medio de esta situación revolucionaria, la Asamblea Constitucional continúa con sus trabajos y aprueba un conjunto de leyes como paso previo a la aprobación de la Constitución. Las leyes más importantes van a ser, primero, la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano, firmada el 26 de agosto de 1789, que va a ser el prólogo de la futura Constitución. Esta declaración significa la ruptura con el sistema de privilegios del antiguo régimen y con la monarquía absoluta, pues proclama la igualdad de todos los hombres ante la ley, la libertad como derecho inalienable y la soberanía nacional. En el preámbulo de esta declaración se dice: los representantes del pueblo francés, constituidos en Asamblea Nacional, considerando que la ignorancia, el olvido o el desprecio de los derechos del hombre son las únicas causas de las desgracias públicas y de la corrupción de los gobiernos, han resuelto exponer en una declaración solemne los derechos naturales, inalienables y sagrados del hombre. Es decir, por primera vez hay una declaración en la que se expresa claramente que el hombre, el ciudadano, el individuo, va a tener derechos, de forma individual, no como perteneciente a un estamento, sino de forma individual. Luego hay una serie de artículos de esta declaración que yo creo que tienen una plena vigencia hoy. Como por ejemplo, el artículo 1 dice: los hombres nacen y permanecen libres e iguales en derechos. En el artículo 2 se dice: el fin de toda asociación política es la conservación de los derechos naturales e imprescindibles del hombre. Estos derechos son la libertad, la propiedad, la seguridad y la resistencia a la opresión. En el artículo 3 se expresa: el principio de toda soberanía reside esencialmente en la nación, Ningún cuerpo, ningún individuo pueden ejercer autoridad que no emane expresamente de ella. Esto supone claramente la ruptura con la monarquía absoluta. Ya no se conoce al rey como depositario de la soberanía, sino que la soberanía pasa a residir en el conjunto de la nación. En el artículo 6 se dice: la ley es la expresión de la voluntad general. Todos los ciudadanos tienen derecho a participar personalmente o por sus representantes en su formación. La ley debe ser la misma para todos, tanto si protege como si castiga. Todos los ciudadanos, siendo iguales a sus ojos, son igualmente admisibles a todas las dignidades, cargos y empleos públicos, según sus capacidades y sin otra distinción que la de sus virtudes y sus talentos.
Desde luego fue una auténtica ruptura y una auténtica revolución, porque hasta muchas constituciones posteriores no llegaban a tanto.
Sí, no, evidentemente es una constitución que supone un grandísimo avance para la construcción de un nuevo sistema político de reconocimiento de derechos y de liberación de los individuos frente a un régimen anterior que mantenía un sistema de privilegios. Frente a esos privilegios se declara, como hemos visto en este artículo, la igualdad de los ciudadanos ante la ley y la supresión de todo tipo de privilegios. En el artículo 7, por ejemplo, decía: ningún hombre puede ser acusado, arrestado ni detenido más que en los casos determinados por la ley y según las formas que ella ha prescrito. Y por último, en el artículo 11 se habla de que la libre comunicación de pensamientos y opiniones es uno de los derechos más preciados del hombre. Todo ciudadano puede, pues, hablar, escribir, imprimir libremente, sin perjuicio de responder del abuso de esta libertad en los casos determinados por la ley. Es decir, es una declaración de derechos individuales y también de derechos colectivos de los ciudadanos frente al poder. Bien, volviendo otra vez a cómo se produce el desarrollo de esta Asamblea Constituyente. Bien, esta Asamblea Constituyente aprueba el 12 de julio de 1790 la Constitución Civil del Clero, que suponía una reforma en profundidad de la organización eclesiástica y que era acompañada con una desamortización de gran parte de los bienes del clero. Por fin se aprueba la Constitución de 1791, que establecía la soberanía nacional frente a la monarquía absoluta y la división de poderes. El poder ejecutivo, que sería detentado por un rey constitucional, es decir, por un rey que aceptara la Constitución; el judicial, poder independiente en manos de los tribunales de justicia; y el poder legislativo en manos de una asamblea de diputados elegida por los ciudadanos. Una vez que es aprobada la Constitución, la Asamblea Constituyente se disuelve y se forma una asamblea legislativa cuya misión es desarrollar los principios establecidos en la Constitución.
Bien, y en todo este proceso, ¿cuál es la posición del rey? Y la posición del rey, por un lado, y por otro lado, de las monarquías europeas, de las distintas monarquías europeas.
Las potencias europeas, lógicamente alarmadas por los sucesos franceses, deciden intervenir en favor de la monarquía absoluta francesa y en contra del proceso revolucionario. Frente a la declaración de guerra del emperador austríaco y del rey de Prusia contra los revolucionarios franceses, la Asamblea Legislativa va a organizar la resistencia. Y, al mismo tiempo, una multitud asalta el Palacio de las Tullerías en agosto de 1791, obligando al rey Luis XVI a refugiarse en la propia Asamblea Legislativa, que le encarcela y convoca elecciones para reunir una convención que dé a Francia un nuevo régimen republicano frente a la traición del rey, al que se le acusa de connivencia con las potencias europeas que están en guerra contra Francia. En septiembre de 1792 se va a elegir una convención nacional que abole la monarquía, proclama la república y condena a muerte al rey, que es guillotinado el 21 de enero de 1793. Bien, después fueron guillotinados otros miembros de la familia real, como la reina María Antonieta, que fue ejecutada el 16 de octubre de 1793.
Yo supongo que estas ejecuciones tendrán una repercusión. ¿Cuáles son estas repercusiones de la muerte, de la ejecución de Luis XVI y de su familia?
Bueno, en primer lugar va a suponer un mayor aislamiento de Francia respecto a las monarquías europeas. Inglaterra, por ejemplo, va a impulsar una coalición antifrancesa que se va a sumar a los austríacos y prusianos que ya están en guerra contra Francia. Esta coalición antifrancesa en realidad no va a suponer un grave peligro para los revolucionarios franceses, sobre todo desde la victoria de Valmy, el 20 de septiembre de 1792, en que los ejércitos franceses van a contraatacar, incluso se van a apoderar de Bélgica, Niza, Saboya y la orilla izquierda del Rin. En segundo lugar, la muerte de Luis XVI va a suponer un mayor enfrentamiento entre los girondinos, que es el grupo de diputados más moderados, que no van a apoyar la condena a muerte del rey, y los montañeses, los diputados más radicales, encabezados por Robespierre, Marat, Danton, Saint-Just y Carnot. Es este segundo grupo de diputados el que va a controlar la convención desde 1793, instaurando la llamada República Jacobina, que va a dominar la política francesa hasta mediados de 1794. Será la época más sangrienta de la Revolución, la época conocida como el Terror, en la que el Comité de Salud Pública, encabezado por Robespierre, se encargó del encarcelamiento y ejecución de los sospechosos contrarrevolucionarios, alrededor de 35.000 en toda Francia. Pero entre los ejecutados no solamente se van a encontrar los realistas o contrarrevolucionarios, sino también algunos diputados montañeses, compañeros de Robespierre, como Danton y de Moulin. Frente a esta política de terror y de radicalismo, tiene lugar un golpe de Estado el 27 de julio de 1794 y comienza una nueva fase, conocida como la reacción termidoriana, en la que la convención estará controlada por los revolucionarios moderados, los pertenecientes al grupo de la llanura. Es un tercer grupo que se forma entre los girondinos y la montaña. Este grupo de la llanura va a consolidar el poder de la burguesía frente al régimen popular de la etapa jacobina. Esta nueva convención va a redactar la Constitución de 1795, que deroga la Constitución jacobina de 1793, y va a ser una constitución mucho más moderada, que va a representar mejor los valores y los intereses de la burguesía. Por ejemplo, va a rechazar el sufragio universal, que se impone con la Constitución de 1793, y va a volver otra vez al sufragio censitario. Sufragio censitario significa que solo pueden votar aquellos ciudadanos que tienen un determinado nivel de renta. Bien, y esta Constitución del 95 va a insistir sobre todo en el derecho a la propiedad. Bien, aprobada esta Constitución por plebiscito, la Convención se disuelve y es sustituida por un directorio que va a ocuparse esencialmente en consolidar la obra de la Convención Termidoriana y en terminar la guerra con las monarquías europeas, esencialmente con Austria y con Inglaterra, que son los dos países europeos que continúan la guerra con Francia, mientras que la mayoría de las potencias ya han firmado la paz con el país francés.
¿Se podría decir, perdón, profesor Marín, que aquí casi ya está acabando la Revolución
claro,
Francesa?
Claro, evidentemente. Ya estamos a punto de terminar. ¿Será este enfrentamiento y esta guerra lo que va a impulsar el prestigio militar y personal de un personaje esencial en el siglo XIX en Francia, que va a ser Napoleón, sobre todo en sus campañas de Italia y de Egipto? Finalmente, Napoleón, el 9 de noviembre de 1799, fecha conocida como el 18 Brumario, da un golpe de Estado y se inicia un nuevo periodo de la historia de Francia. Primero sería el consulado y ya después el imperio.
Este será otro tema y motivo además de otro programa, pero a mí me gustaría, para acabar, dedicar pues los últimos minutos o algún minuto final en destacar, el alumno se enfrenta hoy por primera vez, esta en realidad es la primera asignatura con el que el alumno se enfrenta, puesto que bueno, primero hemos tenido con nosotros al director del curso de acceso, el profesor Eloy Rada. Y en este primer espacio, pues yo creo que a lo mejor les puede abrumar tanta información. Hemos dicho que tienen que tener claro una serie de fechas. Pues hemos hablado de 1789, hemos hablado de nombres de reyes, pues por ejemplo, por supuesto, Luis XVI, o nombres como pues Robespierre, o Marat, o Danton. Bueno, pero usted, ¿qué es lo que aconsejaría al alumno en este primer tema, que es a lo primero que se van a enfrentar?
Bueno, el alumno se va a enfrentar a un tema fundamental, pero muy complicado. ¿Por qué es muy complicado? Porque en un espacio de tiempo muy corto, es decir, en apenas 5 o 6 años, se producen distintos movimientos revolucionarios. Porque aunque la Revolución Francesa es única, en esa misma revolución hay distintas revoluciones. Es decir, comienza una revolución encabezada por la burguesía, la reunión de los Estados Generales, la formación de la Asamblea Nacional y después la Asamblea Legislativa. Al mismo tiempo hay una revolución popular, la toma de la Bastilla, la toma de las Tullerías, el encarcelamiento del rey. Esta revolución popular da lugar a un régimen radical, que es el régimen de los jacobinos, y va a haber una reacción de la burguesía moderada con la convención termidoriana. Y finalmente va a haber una oposición del ejército y de un militar como Napoleón, quien va a dar un golpe de Estado y va a terminar con el proceso revolucionario, encabezando una nueva época que no renuncia al proceso revolucionario, sino que en realidad consolida los factores más moderados de este proceso revolucionario. Así que es un tema complicado, yo lo reconozco, pero es un tema muy importante porque si se estudia bien, esto permite entender todas las revoluciones liberales o la mayoría de las revoluciones liberales que se van a producir en Europa y en España durante el siglo XIX.
Un primer consejo puede ser que precisamente por todas estas etapas que nos está nombrando y nos está describiendo, pues sería que el alumno hiciera una primera lectura, digo para que empezaran a coger ya el ritmo de cómo se debe estudiar, una primera lectura y precisamente hacer un esquema, por ejemplo, pues con estas etapas y los nombres más importantes, y si hay alguna fecha importante también, el poder plasmarla en un papel.
Claro, Isabel, porque lo más importante es que si ahora el alumno a comienzos de curso estudia la Revolución Francesa, va a tener que repasar este tema cuando lleguen las últimas semanas de curso. Por lo tanto, no va a tener necesidad de volver otra vez a leer el libro y a estudiar el libro con un tema que ya estudió hace meses. Entonces, ¿qué es lo que conviene? Conviene que se haga un esquema, que se haga un resumen y que a la hora de repasar, repase ese resumen. Y además, al hacer ese resumen, le va a permitir fijar las ideas más importantes de este tema de la Revolución Francesa y saber claramente cuáles van a ser las etapas. No importa que se olvide un nombre, no importa que no se sepa el nombre de todos los revolucionarios franceses, pero evidentemente lo que sí tiene que saber son las distintas etapas y cómo desde los Estados Generales, Asamblea Nacional, Asamblea Legislativa, Convención, República Jacobina, Reacción Termidoriana, Directorio, es decir, que fije bien las etapas de la Revolución Francesa y que sepa explicar el tránsito de cada una de las etapas.
Pues con estas recomendaciones nos despedimos, diciendo además que estos programas, aparte de oírlos por supuesto por la radio, estarán en internet, pues después de emitirlos, a los 2 o 3 días estarán en internet, y también programas de años anteriores, bueno, que aunque la historia pues sea la misma, pero cada programa tiene pues un enfoque diferente o hace hincapié en un aspecto diferente. Todo eso les puede ayudar muchísimo. Por lo tanto, vayan a la página de la UNED y allí en radio podrán encontrar todos estos programas. Muchísimas gracias, profesor José María Marín.
Gracias a ti, Isabel.